Acciona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La economía española sigue recibiendo previsiones. Las últimas están firmadas por Funcas, que ha rebajado el crecimiento del PIB al 0,4% en el cuarto trimestre. A pesar de ese tijeretazo, la Fundación de Cajas de Ahorros cree que pronto volveremos a crecer, aunque lo supedita, entre otras cosas, a la salud de la eurozona. Beatriz Fernández.
Un parón temporal y aseguran desde Funcas, del que nos recuperaremos gracias a la mejora de las condiciones financieras y a la ganancia de renta real por el abaratamiento del petróleo. En sus cuadernos de información económica, la Fundación de Cajas de Ahorro recomienda acometer un proceso intenso de inversión que nos permita aumentar la competitividad y el sector industrial para aumentar las exportaciones y así consolidar la recuperación en nuestro país. Comparten además la previsión de un aumento de los ingresos impositivos en un 5,4% para 2015, ya que duplicará las previsiones de crecimiento del PIB y la demanda agregada. Destacan también el impacto positivo que ha tenido en los bancos españoles la última evaluación del Banco Central Europeo, así como el crecimiento de la adquisición de segundas residencias, que está ayudando a la recuperación del mercado inmobiliario y que ha llegado a representar el 17% del total de las transacciones realizadas durante el primer semestre.
Las previsiones de Funcas coinciden con el boletín del Banco de España, que confirma que la economía ha seguido creciendo la recta final del año y que el PIB ha subido un 0,5% en el tercer trimestre. También constata el buen comportamiento del consumo, del sector automovilístico y la evolución positiva del mercado laboral. Y hablamos ahora del sector financiero, porque el FROP sigue analizando las malas prácticas en la concesión de créditos por parte de Catalunya Banc. Según ha anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, si el fondo concluye que son irregulares, la remitirá inmediatamente a la Fiscalía.
El FROP está analizando dichas prácticas y si efectivamente, como parece que puede ser así, hay indicios de administración desleal, no tenga usted la más mínima duda que en los próximos días se remitirá dichas actuaciones al fiscal para que lo analice desde el punto de vista de sus implicaciones penales.
Y en el viejo continente, la canciller alemana Angela Merkel ha aplaudido el esperado plan de inversión de la Comisión Europea porque cree que es uno de los tres pilares que debe guiar a la Unión. Hoy, precisamente, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha pedido a los eurodiputados que apoyen esa medida y que no la politicen. También ha asegurado que las aportaciones de los países no contarán en sus déficits. El dinero no cae del cielo, no tenemos una máquina para imprimir dinero. Tenemos que trabajar todos juntos. Hoy estamos construyendo una nueva arquitectura que hará esto posible. Y después de ese debate, la Eurocámara ha entregado el premio Sájarov a la libertad de conciencia al médico congolés Denis Mukwege. El ginecólogo, que se ha convertido en la voz de la lucha contra la violencia sexual en África, ha agradecido ese reconocimiento que denuncia la violencia que sufren las mujeres de su país.
Con esta decisión han vuelto a afirmar que los conflictos en la zona de los Grandes Lagos y la promoción de los derechos humanos y de la democracia siguen siendo una de las prioridades de la política de exteriores de la Unión Europea. Con este premio han decidido aumentar la visibilidad del combate que llevan a cabo las mujeres congoleñas desde hace más de 15 años, reconociendo su sufrimiento y también su dignidad, así como la valentía que representan.
Y miramos al IBEX 35, que sigue en terreno negativo, cede ya un 0,3 en los 10.667 puntos.
Amadeus sigue lastrando el selectivo, 2,22 arriba, seguido por Mediaset, 1,72 abajo, y Gamesa, que retrocede 1,39. En el otro lado de la tabla, ArcelorMittal es el valor más alcista, 1,20 arriba, seguido por Mapfre y FCC en el entorno del punto.
Esquerra Republicana está dispuesta a dialogar y a negociar la hoja de ruta de la independencia catalana que ayer presentó el presidente Artur Mas. Mas, por su parte, ha dejado claro que no quiere imponer nada y que todo es negociable. Escuchamos primero a Oriol Junqueras, líder de Esquerra, y después al presidente, los dos en el debate del Parlamento catalán.
Buscar la fórmula que nos permita sumar más, la fórmula que nos permita maximizar más la representación de aquellos que son independentistas y de aquellos que no lo son, pero que están dispuestos a favor de la independencia. La fórmula que nos permita no sumar unos cuantos cambios, sino sumar cuantos más mejor. Defiendan sus ideas. Pasemos del debate sobre si se puede votar o no y en qué condiciones, al debate sobre si es mejor la independencia para Cataluña o no.
Antes de esa comparecencia en el Parlamento, el presidente Rajoy ha acusado a Mas de someter a la comunidad a un déficit de gobierno y a olvidarse de la mayoría de los ciudadanos que no votaron en el 9N. Y terminamos con dos apuntes. El primero, aquí en casa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por el Partido Animalista contra el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, por el sacrificio de Excalibur, el perro de Teresa Romero. El tribunal cree que los hechos no constituyen delito. Y terminamos con una noticia de última hora que llega desde Estados Unidos. Dos agentes del FBI han sido tiroteados en Ferguson y su estado es grave. Por el momento no está claro si el suceso está relacionado con las protestas de las últimas horas por el caso de Michael Brown. Por el momento es todo. Sigan informados en diariofinanciero.com. Regresamos en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si eres empresario o si te interesa el mundo de la empresa, si trabajas como autónomo o si quieres aprender sobre marketing, tenemos cada tarde una cita contigo de 6 a 9 de la noche.
Pulso Empresarial con Rubén Gil. Gestiona Radio. 5 años contigo. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos, una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Es la 1:06, mediodía y 6 minutos. Comenzamos aquí La Voz de los Recursos Humanos, como todos los miércoles y jueves, hasta la 1:30 en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, en un estudio repleto de hombres esta mañana. A no ser por, bueno, nuestra compañera técnico de sonido, estoy aquí en minoría.
Pues sí, es verdad, es verdad. Pero vamos, yo si quieres me pongo una peluca y así ya pues hacemos una especie de equilibrio.
Eso te lo haré poner en carnaval, seguramente.
O en Navidades, que también hay gente que se disfraza de Navidades.
También.
La tenemos ya a la vuelta de la esquina.
Puede ser una buena oportunidad.
Entre las músicas que elegimos para cada programa, hoy ya hay una que es de Navidad. Iremos metiendo más. Claro, mañana es Thanksgiving y en Estados Unidos, a partir de mañana ya, en la Navidad. Hay emisoras en Estados Unidos, emisoras musicales, que a partir de mañana lo único que hacen hasta el 25 de diciembre es poner canciones de Navidad, lo que resulta bastante cansino.
Los villancicos ya desde noviembre. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, no exactamente villancicos, pero bueno, música que acaba siendo un poquito, en fin, cansina. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos. Hoy no tendremos a Mariano Zúñiga, es el único que nos falta hoy en el estudio. Uh-huh. Pero sí hablaremos de formación, hablaremos de legal, ofertas de empleo y nuestro invitado de hoy.
¿Quién es?
Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO, que nos va a hablar de un aniversario muy especial.
Y aparte de eso tenemos a Escarlata, ¿verdad? Y a Fernando Vizcaíno, que nos acompañan los miércoles habitualmente. Empezamos ya. Con un rápido repaso a la actualidad, noticias como las siguientes. Este fin de semana se celebró la Asamblea General Anual de la Asociación Española de Recursos de Directores de Recursos Humanos.
Sí, el Hotel NH Collectionero Building de Madrid fue el sitio escogido para el evento, donde se reunieron más de 150 directores de recursos humanos de toda España. El viernes 21 comenzó con una recepción y un cóctel de bienvenida, a la cual asistieron más de 200 personas entre asociados y sus acompañantes, directores generales de las empresas patrocinadores y personalidades como doña Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, durante el cual tuvo lugar una rifa benéfica, animada por el mago Luis Boyano, donde se sortearon regalos donados por todas las empresas de los asociados, patrocinadores y colaboradores. El importe recaudado irá destinado a la Fundación Acción contra el Hambre, recibido por doña Gema Boada, asociada y directora de Recursos Humanos de dicha fundación.
Bueno, esto de poner una rifa en manos de un mago, no sé si es buena idea. Siempre puede desaparecer
pues,
algún...
Pues ¿eh? te cuento un cotilleo. A su esposa le tocó un iPhone 6.
Claro.
No digo más.
Cosas de la magia. Goodyear, reconocida como una de las mejores compañías para atraer y desarrollar líderes.
Sí, Goodyear ha sido galardonada como una de las mejores compañías para líderes en reconocimiento a su labor en la atracción y desarrollo de liderazgo por Aon Hewitt Top Companies of Leaders 2014. Un jurado compuesto por profesionales independientes ha sido el encargado este año de seleccionar y clasificar a las empresas basándose en una serie de criterios que incluyen la fuerza del liderazgo, en las prácticas y la cultura, ejemplos de desarrollo del liderazgo global, alineación de la estrategia de negocio y de liderazgo, reputación corporativa y rendimiento de negocio y financiero, entre otros.
¿El empleo vuelve por Navidad?
Sí, la Navidad está a la vuelta de la esquina, lo comentabas, Fernando, y con ella el mercado laboral se mueve y este año mucho más que los últimos ejercicios. Se esperan nada menos que 650.000 contratos para la campaña de Navidad de este año, la mejor desde 2007, cuando estalló la crisis. El repunte del consumo en estas fechas hace que muchas empresas y algunos comercios de menor tamaño refuercen sus plantillas para atender la demanda que caracteriza esta época del año. Es el caso del Corte Inglés, que por primera vez en 6 años ha anunciado que contratará a cerca de 2.000 personas para la campaña de Navidad y las rebajas. Otras empresas que también reforzarán su plantilla para esta campaña serán Toys R Us, que contratará a 1.500 personas en toda España, Seur, 1.300, o Amazon, 280 nuevos empleos.
Y un último apunte: el mercado laboral español entre los más ineficientes del mundo.
Sí, se encuentra entre los más ineficientes del mundo pese a las reformas realizadas en el mismo, según datos del Instituto de Estudios Económicos a partir de un informe del Foro Económico Mundial. En concreto, España ocupa el puesto 100 de un total de 144 economías analizadas, lo que según el IEE demuestra que el mercado laboral español dista todavía de ser eficiente y flexible. Tampoco el resto de mercados laborales europeos se encuentran entre los más eficientes del mundo. Entre los 10 primeros, eso sí, solo aparece el Reino Unido, y en quinto lugar, por detrás de Suiza, ocupa la primera posición Singapur, Hong Kong y Estados Unidos.
¿Ves lo que te decía? Pues mira, los Kings cantando una canción de Navidad, por
claro.
ejemplo.
¿No? Hay que hacer esas versiones navideñas.
A ver, cuéntanos, Ana, ¿dónde estuviste la semana pasada?
Bueno, pues estuvimos en un evento que se celebró en el círculo, en el Club Financiero Génova, perdóname, y bueno, pues ahí reunimos a empresarios, reunimos a gente de recursos humanos, sobre uh-huh. todo para, bueno, que nos contaron un poco esta quinta edición del estudio presentado por el Grupo Persona y por IES. Hablamos de formación, hablamos de empleo, hablamos de empresa, y bueno, pues aprovechamos que estábamos por allí con cámara y micro en mano, uh-huh. y entrevistamos a Javier Martín de la Fuente, que es consejero delegado de Persona Meta Placement y además es coach profesional, y nos contó un poquito las conclusiones de esta quinta edición de este estudio.
Bueno, el estudio de este año es la quinta edición de la colaboración que desarrolla el Grupo Persona con el IES, siempre con la idea de aportar un granito de arena a temas que son socialmente interesantes, ¿no? Este año lo que hemos trabajado es sobre la educación, la formación y el empleo, por tanto, la empresa, ¿no? Como otros años, hemos desarrollado un proceso de investigación con diferentes actores, pues institutos públicos, colegios, universidades y, por supuesto, empresas, viendo qué es lo que está pasando respecto desde la educación hasta el impacto que tiene esto en la empresa. Y como conclusiones principales, lo que te podría decir es que el sistema formativo, la estructura formativa, es exactamente la misma en los colegios, en la universidad y en la empresa. Los contenidos son los que varían y los que se van desarrollando, y lo que hay es un gran lapsus entre lo que es la universidad y la empresa. El lapsus que también vemos que se van corrigiendo a través de todos los modelos de colaboración con universidades, con facultades y con cátedras, ¿no? Porque aquí todo está como muy, muy disperso. Es cierto que esta distancia se va acortando. Una de las preguntas que nos hacemos a partir del estudio es cómo es posible que los países de nuestro entorno, las universidades españolas estén tan mal valoradas, o poco valoradas, digamos, mientras que las escuelas de negocio estén tan bien valoradas. Posiblemente sea por este gap de diferencia que hay entre empresa y universidad. Y eso es una de las conclusiones que hemos sacado. Y otra de las conclusiones es, y es también muy importante, es que no es solamente los contenidos que impartimos desde los colegios hasta las empresas donde debemos de poner el foco, sino que debemos de poner el foco también en la educación. En la educación de una nueva forma de visualizar el mundo desde los niños pequeños. Cuando educamos a los niños, queremos que vean de una manera determinada lo que hay a su alrededor y que por lo tanto se comporten de esa manera determinada. Bueno, pues esto, los conceptos de gente que necesitamos que sea emprendedora, que sea flexible, que sea adaptable, etcétera, no se trabaja desde los colegios. Y esa es una gran oportunidad que tenemos para desarrollar nuestra sociedad.
La 1:14. minutos, 12 y 14 en Canarias. Continuamos en La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestión a Radio, y saludamos ya a nuestro invitado de hoy, que, como hemos avanzado al comienzo del programa, es Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, director general de la Fundación Adecco y también director de Responsabilidad Social Empresarial de Adecco Iberia y Latinoamérica. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Bueno,
rápidamente digo que eres especialista en la gestión e implantación de programas de responsabilidad empresarial, que tu trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito de los recursos humanos y dentro además de Adecco, que eres promotor de iniciativas sociales en favor de inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, especialmente de personas con discapacidad. También generador de estrategias y políticas para la correcta gestión de la diversidad en las empresas y asesor en materia legislativa laboral de los gobiernos de Ecuador, Colombia, México y Perú. Y por si todo esto no fuera poco, eres también cónsul en la Embajada de Malta desde 2004.
Uh-huh,
o sea, que un hombre ocupado y preocupado también por los demás. Por cierto, eso de cónsul de la Embajada de Malta, cuéntame rápidamente, ¿cómo?
Bueno, pues cuando Malta entró en la Unión Europea, decidió abrir un consulado en Andalucía y yo me encargo de la parte de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Uh-huh. Soy cónsul honorario, pues para atender cualquier problema o que cualquier ciudadano maltés tenga en ese territorio.
Estupendo.
Francisco, ¿cómo llevas esto de conciliar con tantos puntales en tu vida profesional?
Cierto, porque no he hecho todos los cargos que desempeñas y dónde estás y todo eso. Vamos, un hombre ocupado.
Se lleva, ¿no? Se lleva.
Bueno, es cuestión de organizarse. Y no es complicado estar en muchos sitios a la vez, siempre y cuando uno tenga la posibilidad de organizarse a tiempo.
Francisco, este año, bueno, estáis de enhorabuena, cumplís 15 años en la Fundación Adecco, de hecho mañana celebráis vuestro aniversario. Bueno, ¿qué evolución y qué experiencia te llevas de estos 15 años en esta fundación?
Bueno, la verdad que la experiencia es muy buena y el orgullo por todos los que trabajan dentro de la fundación y por todos los que trabajan en el grupo Adecco, que de alguna forma han apostado por el compromiso que la compañía impulsó hace 15 años creando esta fundación, pues es muy bueno. Durante estos 15 años hemos logrado integrar en el mercado laboral personas vulnerables, digamos, y que tienen muchos problemas para incorporarse al mismo, en torno a un total de 231.000 personas, bien sean mayores de 45 años, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad. Y yo creo que lo más importante y de alguna forma lo innovador que la Fundación Adecco ha introducido también en el mercado laboral es huir, digamos, de la integración laboral por el hecho de que haya una bonificación, una subvención, sino de alguna forma desarrollar estrategias en el ámbito de la diversidad y de las políticas de responsabilidad corporativa de las compañías, en donde no solo sea el director de recursos humanos el responsable de llevar a cabo ese proceso de no discriminación, sino que el conjunto de la organización, y partiendo del primer nivel, lo asuman también.
Hay entonces y queda trabajo por hacer dentro de las organizaciones para integrar a esa gente, pues eso, en un puesto de trabajo como otro cualquiera.
Por supuesto, y yo soy muy optimista en este sentido, pues porque como ocurre en otras muchas cosas, de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades, en España llevamos hablando poco tiempo, ¿no? Si nos comparamos con otras economías europeas, ¿no? Pero también es verdad que se ha empezado a hablar en momentos en los que las compañías tenían el total de la plantilla en momentos de crecimiento económico, en donde tenían poco margen de maniobra. Desgraciadamente hemos pasado una crisis, ha habido un ajuste de plantilla en las organizaciones, y yo creo que ahora es el buen momento para, en el proceso de crecimiento y creación de empleo, no volver a cometer un error y empezar a aplicar este tipo de políticas, que son políticas en todo caso que de alguna forma redundan en una mayor productividad de las compañías, ¿no?
Paco, bueno, aparte de la Fundación Adecco, sabemos que le das mucha importancia dentro de tu compañía a la responsabilidad social. Uh-huh. Es un trabajo que también le queda por hacer a algún que otro director de recursos humanos, que igual no le da ese valor que tiene ahora mismo y que es importante bajo nuestro punto de vista.
Bueno, yo creo que la responsabilidad social, tal y como nosotros la entendemos en Adecco y en aquellas empresas en las que intentamos de alguna manera influir, es básica, ¿no? Porque cuando hablamos de una empresa responsable, estamos hablando de una empresa que tiene una buena reputación en el mercado, pero para empezar y para tener una buena reputación en el mercado, que en definitiva es una reputación corporativa externa, lo primero que hay que trabajar es la reputación corporativa interna, en los empleados, ¿no? Y en este sentido, para de alguna forma conseguir un mayor orgullo de pertenencia, un mayor compromiso de los empleados, que hoy es muy bajo en las empresas españolas, y de alguna forma para mejorar el clima laboral, es estratégico poner en marcha esta política, y no olvidando que cuando tenemos a un trabajador, un empleado contento y satisfecho, la empresa es más productiva, ¿no?
Con los datos que tenéis en Adecco, en la mano, hablábamos antes, lo anunciábamos en la actualidad, la campaña de Navidad es sinónimo de contrataciones, ¿eres también de los que manejáis esos datos, que va a ser un éxito?
Bueno, evidentemente cualquier, periodo en donde hay punto de trabajo, como es la Navidad o como es el verano, es periodo de contrataciones. Lo que sí es verdad, y la buena noticia, es que comparándolo con los años anteriores, este volumen de contrataciones este año va a ser mejor. Eso es un síntoma positivo que nosotros de alguna forma estamos notando también en nuestro sector, y bueno, no deja de ser una buena noticia, aunque bien es verdad, y como habéis destacado en el informe que se ha presentado recientemente, quedan muchas cosas a hacer también en lo que es la reformulación del mercado laboral, ¿no?
Francisco, para la gente que nos esté escuchando, ¿qué perfiles son los más demandados? ¿Qué es lo que se está buscando ahora?
En la campaña de Navidad,
por ejemplo.
Bueno, pues en campaña de Navidad son todos los perfiles de alguna forma ligados al sector de la distribución, como al comercio, como pueden ser dependientes, como pueden ser reponedores, como pueden ser cajeros, y también al sector de la hostelería, porque no cabe duda que también la Navidad conlleva un repunte en el turismo, y evidentemente pues eso conlleva también ese tipo de contratación en el sector servicio fundamentalmente.
Francisco, mañana en la noche el Hipódromo de Madrid será el escenario donde vais a celebrar ese 15 aniversario de la Fundación. Estáis además bajo la presidencia de honor de los Reyes de España, de sus majestades Felipe y Leticia, o sea que bueno, un honor, y a pasarlo estupendamente. Creo que vas a reunir lo más granado del sector de los recursos humanos.
Sí, tenemos confirmada en torno a 430 personas invitadas, que representan en definitiva pues empresas que están comprometidas socialmente también con el empleo, y por supuesto no solo contamos con la presidencia de honor de su majestad de los Reyes, sino también con la cercanía y la presencia de todos los ministros de empleo de estos 15 años, pues desde Javier Arenas hasta la actual ministra, con lo cual yo creo que es un reconocimiento y un espaldarazo también a la labor que desarrollamos desde la Fundación Adecco, ¿no?
Muy bien, pues que vaya todo muy bien mañana, y no, yo no puedo asistir, pero bueno, ¿y tú vas a ir?
Alguien de RH Digital, seguro estará.
Pues eso lo digo, porque eso hay que cubrirlo.
Estaremos allí.
Contar, bueno, ya no mañana, sino la semana que viene, o a través del periódico de rhdigital.com. Así eso que lo dicho, muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado esta tarde, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Otra cancioncita de Navidad, Ana, fíjate.
Es que estamos navideños, llevabas toda la razón.
Volviendo a casa por Navidad, bueno, esto es Conduciendo Camino de Casa, es Chris Rea. A mí me encanta Chris Rea.
Pues es bonito, claro que sí.
Sí, mira, eso. Es una canción happy, ¿no?
Exacto, esta que a mí me pone, saca una sonrisa.
Y la vida es muy, muy feliz. Escarlata, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, happy. No sé si habéis puesto el árbol ya, pero yo todavía no me ha dado tiempo a ponerlo.
Si es que es también una mujer muy ocupada, entonces claro, porque ibas a estar aquí en el estudio con nosotros, que le has causado un gran disgusto a Fernando Vizcaíno, que decía, anda, no viene Escarlata, por Dios.
Fernando, juro por Dios que como Escarlata O'Hara, la semana que viene estoy allí.
Bueno, recordamos que con Escarlata hablamos cada semana de formación, guanalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. ¿Y esta semana qué nos cuentas, Escarlata?
Bueno, pues mira, esta semana, brevemente, esta tarde se lanza la nueva web corporativa de la Fundación Tripartita, que además de contar con la presentación de su propio director, Alfonso Luengo, intervendrán Google y Microsoft España. Y esta semana pues traigo una pregunta, como Eduardo Vizcaíno suele hacer bastante, pues hago una pregunta a los oyentes. ¿Te molestan algunas personas en LinkedIn con sus mensajes ofreciendo sus servicios profesionales, en concreto cursos de formación o talleres? Bueno, yo es que he escuchado muchas veces, estoy cansado de que la gente utilice LinkedIn como un spam porque le llena el buzón de cursos y talleres. Entonces, bueno, según un post de Pablo Alonso, dividía esta intromisión en tres apartados que me ha parecido muy buena reseñar. Por un lado, podemos recibir mensajes, y si alguien nos envía un mensaje, es que nosotros lo hemos aceptado como contacto, por lo que podemos borrar directamente ese contacto. La segunda parte son los grupos. No sé si recibís en el email pues los avisos de los nuevos debates y actividad de grupo. Esto podemos evitarlo configurando la frecuencia de correos dentro del propio, la propia configuración del grupo. Lo tienen un poquito escondido los de LinkedIn. Y la tercera son las actualizaciones dentro del propio muro o inicio. Eso se puede hacer en la esquina superior derecha, dándole a ocultar, ocultar a Pepe de tus actualizaciones, por ejemplo, al igual que te permite hacer Facebook, que quien no tiene un amigo o compañero de trabajo muy intenso o monotemático en las redes sociales. Una opción para evitar el spam, a nosotros nos gusta decirlo, es guanalea.com, ya que si te registras en nuestro portal, tienes la ventaja de que puedes solicitar el curso que estás buscando sin recibir emails, llamadas o visitas comerciales. Recibiréis presupuestos de formación, como tú bien decías, Fernando, a medida de proveedores y formadores, pero con manteniendo vuestro anonimato, con lo cual es el mundo al derecho de la formación. Solicitas, recibes presupuestos, pero nadie te molesta. Y si tú quieres ponerte en contacto con alguno, pues lo haces y así de fácil. Y nada más. Que nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.
Tomamos nota de ello. Gracias, Carlota. Hasta el miércoles
a
que
vosotros.
Viene.
A vosotros. Hasta el miércoles.
Si sea la 1:30, 12:30 en Canarias. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues triste, porque no he visto a Escarlata. Me llama Eduardo en vez de Fernando.
Ay, hombre.
Viene aquí don Francisco, que mi suegro siempre decía que quería ser eso del cónsul de Malta, porque te dan la orden de Malta, que la lleva en,
sí,
en
sí.
la pechera.
Ya lo he visto, ¿no? Sí, sí.
Y dice que no. Bueno, pues te dan la orden de Malta. Tienes derecho a la orden de Malta. Pero vamos, por todo lo demás, muy bien. ¿Y dónde hay un villancico? Donde
no,
hay un villancico.
No son villancicos exactamente, son canciones
de
que
Navidad.
Tienen que ver con la Navidad.
Por eso, un villancico, fum, 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 si es que es mucho
bueno,
mejor.
Te traeré uno, no te preocupes, tenemos un mes para ello.
Venga, vamos al tajo. Hoy traigo una curiosa sentencia de un juzgado de lo social, el juzgado de lo social de Pamplona, de Iruña, del juzgado número 3. Una sentencia de 30 de junio del 14, es una sentencia que, como trata una materia de modificación de condiciones de trabajo, no tiene recurso, o sea que es curiosa y además no cabe recurso. Incide en el tema de lo de la ultraactividad de los convenios, que es cuando un convenio ha acabado su vigencia, que si sigue vigente o no sigue vigente. Y en este caso, más curioso aún, porque incide en eso, con un convenio que acabó su vigencia, le aplicaron a los trabajadores el salario mínimo, el salario, cuando tenían referencia de convenio, el salario mínimo interprofesional, y dice que eso es una modificación sustancial de condiciones. Es decir, no se queda en si el convenio tenía vigencia o no, o si se puede aplicar o no un salario distinto al del convenio, eso digamos lo da por superado, pero lo que sí que dice es que si lo quieres hacer, lo tienes que hacer por la vía del artículo 41 de modificación de condiciones de trabajo. Interesante y curiosa sentencia, y esta es una cuestión que nos plantean muchos los directores de recursos humanos.
Sí.
Oye, mi convenio ha dejado de tener vigencia, yo le puedo poner a este señor un salario distinto. Pues hay que hacerlo por esta vía.
Ah,
bueno, pregunta estupendo. Que hacíamos, si ya tenemos claro que es un grupo de empresas. Bueno,
sí,
sí lo tenemos claro. Hay dos sentencias de mayo del 2013 del Tribunal Supremo, la 78/12, recurso 78/12, y la famosa sentencia de Coca-Cola, de la que hablaremos la semana que viene, un incidente que ha tenido, que es la 108 del 14, de 12 de junio del 14 de la Audiencia Nacional, donde ya te dicen que para que haya grupo de empresas tiene que ser patológico, y eso quiere decir que además de todos los datos, para ser grupo de empresas tiene que haber un fraude o un intento de mala fe y de defraudar a los trabajadores.
Bien.
Que lo tengamos claro. Y pregunta ya corriendo.
Para la semana que
para
viene.
Para la semana que viene, yo quería hacer una pregunta sobre el tema de la baja por maternidad o los permisos por maternidad después de una baja. ¿Tienen claro los directores de recursos humanos quién tiene que fijar jornada, horario y turno?
Ajá.
¿Lo tenemos claro? ¿Quién es?
Bueno, pues ahí dejamos la pregunta, que mañana, por cierto, recordaremos, ¿eh? Y que nos pueden responder, Ana, ¿dónde?
Como siempre, en redaccion@rrhhdigital.com.
Estupendo. Bueno, pues llegamos a la 1:30. Gracias, Fernando. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Y hasta aquí llegamos. Mañana más, a partir de la 1:05, 12:05 en Canarias. Nos vamos con los AC/DC. Esto no tiene nada que ver con la Navidad. Más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que van a sacar disco nuevo. Y ahí están todos sus fans esperándolo.
Bueno, bien.
Feliz miércoles. Hasta mañana, adiós. Hasta mañana.